Amén.
Y amén. El Señor le ha puesto a usted y nos ha puesto a nosotros en una iglesia misionera. Y la pregunta sería, ¿qué significa eso? No es una iglesia que está pensando en todo para nosotros, es una iglesia que está pensando en llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Siempre que alguien viene a decir, tengo que moverme de ciudad, tengo que ir a algún otro lugar, pastor, gracias por ese tiempo. Y varios domingos alguien viene a despedirse después de una temporada con nosotros. Siempre tengo la misma palabra para ellos. Nunca dejen de congregarse y busquen una iglesia donde el Señor se mueva, donde las personas lleguen a Cristo, donde tengan compasión por el perdido, donde vayan a las naciones a llevar su mensaje. Busquen una iglesia que lleven fruto. Gracias Champion Forest por ser la iglesia que es. Gracias por ir, gracias por dar y gracias por ser de tanta bendición. Tenemos un súper invitado hoy, un invitado que ha venido a estar con nosotros desde Madrid, España. Y Pastor Esteban Vázquez, queremos nosotros darle la bienvenida ni más ni menos a Emilio Marrero. Venga para acá, Emilio. Pastor Esteban está con nosotros también en este tiempo. Y queremos que conozcan a Emilio. Hemos podido conocerlo, hemos podido compartir con él. Y al sentarnos y con él en una mesa por tantas horas en Madrid hace unas semanas atrás, dijimos, Emilio, ¿y por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no compartes ese tiempo con nosotros, Emilio? Gracias por estar con nosotros en Champion Forest. Estuvo en nuestro servicio ayer a las 7:30, estuvo en nuestro servicio a las 10:45 y ya le decía, este es el último, ya tranquilo, ahora sí ya te soltamos. Bienvenido, Emilio, gracias por estar con nosotros.
Por su gracias, es un placer estar aquí con vosotros, ha sido un placer de verdad y estoy tan agradecido y merecido.
Emilio, ¿quién es Emilio? Les digo, un misionero, y a veces se preguntan, misionero, ¿y eso qué es? Es alguien que el Señor llama, deja su país, deja su cultura y va a otro lugar. Emilio, cuéntanos acerca de tu vida. ¿Cuándo el Señor te llama?
Pues con 21 años ya estaba como tan perdido en drogas y alcohol y violencia y tal. Pero por la gracia de Dios empecé a leer la Biblia y sin techo. Leer la Biblia y Dios tocó mi corazón y desde entonces la verdad es que el Espíritu Santo de un momento rápido estaba llamándome a compartir ese mensaje a otros y empecé con un mentor cómo dirigirme, ese proceso de cómo se puede empezar en iglesias de cero y esto no ha parado.
O sea que 21 años, siempre que mire un joven, mire lo que el Señor puede hacer. Si estás en una lucha con alguna persona que tú amas y quieres, nunca acabes con esa persona. Mira lo que el Señor puede hacer en esa persona. Porque al escuchar cómo a Emilio lo saca de un tiempo complicado en California.
En California, sí.
En California, el Señor después lo lleva a las naciones a llevar el mensaje. Y el Señor te pone el deseo en tu corazón, el llamado de ir a las naciones después de casarte con tu esposa Hannah.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Cuéntanos de tu familia.
Pues mira, mi mujer Hannah, llevamos 14 años y tengo tres niños. Silas, 13 años, Ransom, 12 años y Theo, con 6 años.
Ok, hay bastante trabajo en casa.
Sí, eso es.
Ok.
Bastante vida.
Bueno, ¿por qué España?
Pues la verdad es que estábamos trabajando en la India con deseos para irnos a Asia y todo esto. Eso como la idea en la mente, que los perdidos son ahí, en otro lado del mundo, en Asia y ahí. Pero cuando estábamos como en el proceso, estábamos viendo puertas cerradas, uno detrás de otra. Y la verdad es que estábamos ayunando, orando, como buscando la dirección de Dios. Y Dios abrió una puerta en España. Y estábamos como escuchando el Espíritu Santo en esto, diciendo, ¿por qué España? ¿Y qué está pasando? Y la verdad, lo que vimos es que la situación espiritual en España de verdad es peor de otros sitios en Asia. Es como, por ejemplo, en Pakistán hay más cristianos evangélicos en Pakistán que en España ahora mismo.
Wow. Wow, preocupante. Y Emilio, antes de seguir, padres puertorriqueños.
Eso es.
Se te nota en el acento.
Venga.
Okay.
Sí. Soy puertorriqueño 100%, pero crecí en los Estados Unidos toda mi vida y tercera generación, pues mal puertorriqueño, lo siento, con la cultura, alcapurrias y venga, todo esto, pero sin el idioma, creciendo aquí. Pero empecé en España con mi castellano.
Ok.
Esta plaga, ¿no? Ok. Ahora, pregunta. Naciste en California, hijo de puertorriqueños, merengue, adoración. Te vas a la India, lleno de dioses, caes en España, has vivido cambios espirituales y momentos fuertes. ¿Qué te has encontrado en España con respecto a Dios y con respecto a la iglesia? ¿Cuál es la posición actual del español frente a estas dos cosas?
La verdad, con una historia grande, según la religión en España, pero hoy en día pues hay que contar con la historia también con la dictadura y todo esto, que llevaba un montón de presión religiosa a las personas. Y hay una época en que las personas están rechazando todo. Y ser ateo es más común que todo. Y es como rechazar todo esto y vivir nuestra vida secular. Y decir, venga, necesito y quiero trabajo, dinero y vacaciones. Y eso es la vida, ya está. Y es un vacío en el corazón que ellos llevan ahora mismo. Y es una realidad que muchas personas no han tenido conversaciones sobre la religión con sus amigos. No es común tener conversaciones así tan profundas. Y ellos no han tenido una oportunidad de escuchar el Evangelio nunca en su vida.
Cuando vamos, o sea, cuando alguien piensa en ir a Europa o piensa mirar la arquitectura de Europa, ve lo que lo llevan a uno es a puros templos. ¿Qué está pasando con esos templos?
Sí, ahora mismo hay templos de antes, hay un montón de edificios, pero las personas no están creyendo en esto nada más, pues están vacíos y están utilizando el espacio para otras cosas. Es que mis niños estaban asistiendo a un cole religioso con un gran edificio, una gran iglesia aparte, y ahora mismo se convierte en un hotel.
¿Sabes qué? Es interesante que siempre que la gente piensa en Europa, piensa en la arquitectura, los templos hermosos y todo eso, y los templos están hoy vacíos. Miren, por ejemplo, estas fotos que están aquí, porque este, por ejemplo, es el cuarto de un hotel en una iglesia, que era una iglesia, era un templo. Hoy es un hotel. No sé si se siente más el Espíritu Santo ahí en ese cuarto con esos vidriales. Pero no se construyó con ese propósito. Déjame ver la siguiente foto. Este es un restaurante, es un templo que ya no se usa para que se congregue la iglesia y adore el nombre de Jesús. Es un restaurante para ir a comer y tener un buen momento. Y mira este otro, me llamó más la atención. ¿Ya descubrieron qué es? Están las cuerdas para que los niños suban al techo del templo, y es ahora ya no se llama templo, es un club. Templos vacíos, el evangelio queriéndose apagar. Gracias, Emilio, por estar allí y por ser instrumento de traer luz nuevamente a este lugar.
9 años plantando una iglesia en el País Vasco, país de mucho país, gente de mucho carácter. Ya lo sabes. Mi pregunta es, más allá del latino que va y es más sensible a la búsqueda de Dios, se han convertido, me has contado, muchos españoles, muchos vascos. ¿Cómo es el proceso de conversión en el español? ¿Qué cambios? ¿Cuál ha sido la mejor estrategia, más allá de lo que haga el Espíritu Santo, para alcanzar un español?
Amén. Ahora mismo sí es verdad que hay muchos latinos que están empezando nuevas iglesias en España. Amén. Eso es tan bonito. Pero hay dos cosas que están pasando. Hay que enfocarse y ver. Muchos de ellos están como en una burbuja cultural en que sí, están en su mundo, pero no se conecta bien con la cultura española. Y la verdad es que otro lado de la historia es que estamos viendo más y más unidad entre la iglesia española y los latinos y sus iglesias, para que los latinos, que es una fuerza enorme en España ahora mismo, para que ellos puedan estar equipados para declarar el Evangelio aún más y recibir ese gran llamado de Dios, que Dios es un Dios soberano que ha elegido a ellos para estar ahí ahora mismo, en ese tiempo, para predicar el Evangelio ahí. No solo para ganar nueva vida, mejor vida para sus niños. No, es que Dios está eligiendo ponerte en tu sitio ahora mismo para su gloria. Y ellos están haciéndolo en España aún más y más y más. Y estamos equipando la iglesia a hacerlo.
Amén. O sea que latinos llegando, no solamente acá, también allá. Y caminas por las calles de Madrid y escuchas venezolano, y escuchas argentino, y escuchas ecuatoriano, y también colombiano, y de muchos, o sea...
Necesitamos más puertorriqueños.
Necesitamos... Okay, necesitamos más puertorriqueños. No, pero mira lo interesante. De la misma manera que hoy la iglesia cristiana en Estados Unidos está siendo bendecida por el pueblo hispano, porque son las iglesias de mayor crecimiento en el país ahora, también los hispanos podemos tener un impacto gigante en Iberia, en España y Portugal, por nuestra lengua y por la cultura y la manera de poder conectar con ellos.
Hace poco nos dieron una estadística, ¿no? Que para que un país se considere que puede perder la raza, el índice de fertilidad tiene que estar en el 1.3. España está en el 1.8, o sea que no están teniendo hijos. Francia, 1.2. Al ritmo como va Francia, va a desaparecer. Los musulmanes, el 8.5. Entonces, ¿cuál es la realidad que te has encontrado, especialmente ahora en España, con respecto a esto que es una realidad, ¿no? Que el musulmán está creciendo y en muchos años ya va a ser totalmente, si seguimos a este ritmo, islamista.
Sí, es verdad. Ahora mismo, aún más y más y más personas de Norte de África están viniendo al país. Y la iglesia tiene que contar con la realidad de esto. Y no necesitamos tener la fe en el gobierno para cambiar cosas. Necesitamos, como la iglesia, compartir el Evangelio aún más y enfocarnos no solo en los españoles, pero también en ellos también, porque forma parte del país. Y tenemos muchas iglesias, incluso nuestra iglesia en el norte, estábamos en Marruecos para compartir el Evangelio, intencionalmente, y también en la frontera, dando Biblias en árabe a ellos, intencionalmente intentando a alcanzarles y tener un corazón abierto para ellos, porque ellos, y ahora mismo en Madrid, estamos empezando a congregarse marruecos, personas de Marruecos, en una nueva iglesia en Madrid. Necesitamos tener una estrategia también para ellos.
Amén. Emilio, ¿algo que quieras compartir con la iglesia hoy?
Estoy tan agradecido de estar aquí. Gracias, como he dicho, merecido estar aquí. Al ver vosotros el apoyo en todo esto, mi corazón... Literal, es como yo tengo un gran agradecimiento por vosotros, porque sois una iglesia grande, que vosotros tenéis un llamado a declarar el Evangelio aquí en Texas, pero también Dios está llamándoos a participar en esa gran obra de expandir su reino en la tierra. Y nosotros en España, como IMB y todo, estamos listos para recibiros en todo esto. Y podáis estar parte de esa gran misión y responderos a ese llamado que Dios está dándote, porque vosotros tenéis llamado a participaros en esa gran misión. Y quiero ver más compañerismo entre vosotros en la iglesia, pero también en España.
Amén. Estamos invitados a España a llevar el mensaje de salvación. Emilio, pongámonos de pie y oremos, demos las gracias a Dios. Sabes que Emilio, Hannah y los chicos es una extensión de Champion Forest, de la Iglesia de Cristo en España. Y qué bueno poder compartir con él. Tiene una responsabilidad muy alta sobre Iberia, España y Portugal. Extienda su mano sobre él y oremos de que el Señor le guíe y le siga bendiciendo. Gracias, Padre Celestial, por la vida de Emilio, de Hannah, de los chicos. Gracias, Padre, porque los has cuidado, porque un día cambiaste la vida de este varón, porque un día pusiste un llamado en Emilio y Hannah para ir a las naciones. Y gracias porque tú los has cuidado, porque has dado fruto, Padre, porque ellos han podido ver cómo tú te estás moviendo de manera extraordinaria. Bendecimos su vida, síguelo cuidando. Dale favor siempre que comparta la palabra en cualquier lugar donde él esté, donde Han esté, donde los chicos estén. Cuídalos en tu mano, Padre Celestial, y que ellos sientan todo el tiempo la bendición y la guía tuya. Los bendecimos desde Champion Forest en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Emilio. Dios te bendiga y gracias. Puedes tomar tu lugar ahí donde estás. En los próximos minutos que quedan, es bueno como iglesia que repasemos algo. Hoy estamos en Domingo de Misiones y es importante que nosotros entendamos que el Señor nos ha regalado a nosotros una visión. Vivimos en un mundo donde muchos hablan, pero pocos escuchan. Muchos hablan, pero pocos hablan lo importante. Anteriormente, nosotros recibíamos una carta de pronto de alguien y esa carta se demoraba cualquier cantidad de tiempo. Después surgió un telegrama donde un telegrama llegaba, ¡ay, llegó un telegrama! Y decía algunas pocas palabras y uno abría ese telegrama. ¿Quién le tocó el telegrama? Ay, ya cada vez somos más poquitos los que no tocó el telegrama. Bueno, ya van a decir que no les tocó telegrama. Bueno, y uno recibe el telegrama y decía alguna frasecita ahí. Después de pronto empezó el mensaje de texto y empezó a llegar más información. Y dice que empezó a llegar más información que hablar por teléfono. Se cambiaron las llamadas por los mensajes de texto. Después aparecieron las redes sociales y ya tú recibes información por Facebook, por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, pero por este lado, WhatsApp. El pastor me salió WhatsAppero, ¿no? WhatsApp. Por WhatsApp. Te está llegando información por toda parte. Pero ¿qué clase de mensaje están llegando? ¿Está llegando realmente el mensaje de mensajes? Y en los próximos minutos te quiero recordar lo que tú y yo tenemos. Te quiero recordar el tesoro que la Escritura dice que los creyentes, los que hemos creído, tenemos. Y te voy a hablar de tres conceptos. Y el primero es: hay un mensaje que millones necesitan. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. Es una iglesia que él no conoce y él le está escribiendo en el capítulo 10 de una manera extraordinaria, aclarándoles y explicándoles conceptos de la salvación. Y mire lo que dice el versículo 14 de Romanos 10. Dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Y les está diciendo eso. ¿Cómo invocarán a quien no han creído si no han escuchado ese mensaje, si no han recibido ese mensaje? Muchas veces nosotros queremos hacer como competencias de religiones y estamos diciendo es que esta es mejor o esta es mejor, pero el evangelio no es religión, no son reglas, no es un club, es el poder de Dios que cambia la vida del que cree. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio que cambió tu vida, que cambió tu vida. Porque el problema más profundo del ser humano no es económico, no es emocional, es espiritual. Ese es el problema más profundo del ser humano. Tanto que por eso se genera el plan de salvación. Y el Dios Padre se despoja de toda gloria y envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que dice la Escritura, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire lo que dice Juan 19:10, el mismo Señor Jesucristo hablando, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Ahora, si tú lees el versículo con negación, dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y no vino a salvar al que se había perdido. Si tú lo lees de otra manera, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Está hablando de la palabra perdido. Ahora, ¿qué significa perdido? Es que estábamos completamente fuera. Si Él no viene, nosotros no nos salvamos. Con eso está diciendo que el único camino para nosotros poder tener una vida eterna es creyendo en Él. La única manera es que el Evangelio llegue a nuestros corazones. Y qué lindo que usted le ha podido cantar al Señor hoy con toda seguridad, porque el Evangelio le llegó a su corazón, visitó su vida y el Señor se quedó morando en usted. Y lo que más me emociona es que no lo vamos a visitar en una tumba. Él está vivo, vive en nuestro corazón, está resucitado y está con cada uno de nosotros. Ahora, dice, se pierde, dice, vino al que estaba perdido. Y cuando el Evangelio llega, cuando el mensaje llega, trae salvación, pero trae también algo más, trae consuelo. Escucha esto: cuando todo se rompe, cuando el corazón duele, pero tú tienes el Evangelio en ti, escuchas la voz de tu Jesús susurrándote a tu corazón, diciendo: no estás solo. E inmediatamente la palabra del Señor te dice: el Señor está cercano a los que tienen un corazón quebrantado, y salva a los que tienen un espíritu abatido. Entonces, ese mensaje trae salvación, pero también trae consuelo, pero también anima al que está desanimado. Anima al que está desanimado. ¿Se vale desanimarse? Claro que sí. Pero si tienes el poder del Evangelio en ti, vas a encontrar ese ánimo que solamente llega del Señor y que te recuerda que tienes esperanza. Pero ese Evangelio también corrige, también nos ayuda a nosotros a volver al camino. Por eso el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Quiere decir, ese evangelio cambia completamente la dirección de la persona. Y cuando hay ese cambio de ese momento en mi vida, tú lo tienes que recordar. Y ahí se empieza a generar una historia para cada uno de nosotros. Pero también da propósito. El Evangelio da propósito y responde esa pregunta que muchos tenemos: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y encuentras el propósito en el Señor. Juan 10:10 dice: el ladrón viene a robar tu propósito. Pero el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? Abundancia. Abundancia. Eso significa, primero que todo, significa es una vida que no termina. Eso me encanta. Es una vida eterna. Es una vida en la cual tú sientes la presencia del Padre. No importa tu condición, el Señor está contigo. Tengo al pastor Yaisel aquí. Pastor Yaisel, tome un micrófono de esos que está ahí. Venga un momentico para acá. Pastor Yaisel es de Cuba. Hay cubanos en la casa hoy. Me reclamaron unos cubanos que porque no dije nada en el servicio de Cuba, pero les traje pastor cubano hoy. Okay, mire, pastor, la situación que está viviendo Cuba es una de las peores. He visitado Cuba muchas veces. Es posiblemente la situación más difícil en toda la historia de Cuba. ¿Qué está pasando?
Bueno, en Cuba estamos atravesando una situación muy difícil. No tenemos luz eléctrica, solamente 4 o 5 horas en el día. No hay medicamentos, ahora mismo hay una plaga terrible de dengue, de muchas de estas enfermedades, sin medicina de ningún tipo y las personas con mucha desesperanza.
Pero tú me muestras las fotos de la iglesia está llena y la gente contenta. ¿Qué hace que a pesar de estar en ese momento de pobreza, de soledad, de atraso, sin medicamento? Me hablabas que la educación se cayó, no hay educación ahora como antes había. Entonces el país está en eso. ¿Qué hace que la gente pueda vivir en una situación así?
En medio de esta crisis, las personas se están volviendo al mensaje del Evangelio. Y esta crisis le ofrece a la iglesia una oportunidad increíble para mostrar el amor de Dios y regalar el mensaje de su palabra y que pueda ser la única esperanza para el pueblo cubano.
Cuando estuvimos con Pastor Job, con Esteban, y tuvimos ese tiempo con ellos y ver los hermanos adorando al Señor. Pastor Job, no puedo olvidar el concierto, los hermanos suyos en las ventanas mirando por un lado, mirando por el otro para adorar al Señor, y decíamos tanta necesidad, tanta dolor, tanta separación familiar, tanta tristeza, pero la palabra del Señor trayendo esperanza.
El Evangelio marca la diferencia en la realidad cubana.
Gloria a Dios, gracias. Wow. Él vino desde el centro de Cuba para estar con nosotros este fin de semana también. Y solamente lo escucho hablar y digo, ¡qué corazón! Y pienso en lo siguiente: no dejemos que tantas cosas que tengamos o que tenemos nosotros a nuestro alrededor nos hagan olvidar nuestra tarea principal. No dejemos que tantas comodidades que tenemos a nuestro alrededor nos hagan olvidar que nuestro mandato principal es que alguien más pueda conocer a Cristo Jesús. No nos quejemos tanto por nuestras pequeñas necesidades. Cuando hay un pueblo con todas las necesidades del mundo alabando al Señor. El Señor está por encima de cualquier cosa. El mensaje, el que verdaderamente recibe el mensaje de Jesucristo es transformado. Y lo compartíamos el domingo pasado, dice, y es tan transformado que no importa, el Señor te lleva de gloria en gloria y de gloria en gloria. Ese es el mensaje de nuestro Padre Celestial. Ahora, también hay personas que se van a salvar y ese mensaje va a llegar solamente porque tú cuentes tu historia. ¿Alguien ha tenido o tiene una historia que marcó sus vidas cuando el Señor hizo algo especial en usted? Quiero escuchar ese amén. ¿Hay alguien en este lugar que ha visto el poder del Señor en sus vidas? Gracias por ese amén, porque entonces este punto es para usted. Hay una historia en ti que alguien necesita escuchar. Vamos a Romanos y mira lo que dice el versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahí viene algo poderoso. Y es que la historia que el Señor hizo en ti, el milagro que el Señor hizo en ti, la paz que el Señor trajo en ti en ese momento, la oportunidad que el Señor abrió para ti por encima de lo demás en cualquier cosa, el poder llegar a tu casa a pesar de tus momentos y acostarte en tu cama y poder dormir profundamente a pesar de tu situación, es que el Señor, es que estás confiando plenamente en un Dios que tiene el control de todo, y eso es milagroso. Porque no lo puede hacer cualquier persona. Lo tiene que hacer, lo puede hacer alguien que confía plenamente en la soberanía de mi Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Ahora, pero tienes que contarlo. No tiene que ser una historia de película, puede ser una simple. Y hay personas que van a llegar a la eternidad solamente porque escucharon tu historia, solamente porque alguien escuchó tu historia y pudo llegar allí. Y por eso te quiero invitar el día de hoy a que no te quedes callado, a que el Señor nos está llevando a compartir ese mensaje. Ahora, la gente puede debatir tus ideas, pero no pueden negar tu historia. La gente puede decir, es que esa iglesia, la gente puede decir algo, pero cuando tú le dices, es que lo que el Señor hizo en mí, es que yo estaba en esta situación, es que yo perdí esto y en un momento determinado sentí la paz y el gozo del Señor, a pesar de que no sabía nada, llegó la calma. Eso solamente lo pueden decir los que han vivido, están viviendo y vivirán con el Señor. Y déjame decirte algo, y en ese momento eso nadie te lo puede debatir, porque es tu historia, porque es lo que viviste. Alguien está esperando esa historia. Es una historia que el Señor escribió con un propósito de que alguien la reciba, alguien crea y alguien termine en la eternidad por tu historia. Y te imaginas lo lindo el día que estés en la eternidad caminando por allí y de pronto alguien te detenga y te diga: sabes que yo estoy aquí porque un día escuché tu historia y cambió completamente mi futuro eterno. Escuche lo que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. La parte que está subrayada, quiero que la lea conmigo, la primera, la segunda y la tercera palabra. 1, 2, 3. Que la primera, la segunda y la tercera palabra. ¿Están conmigo? 1, 2, 3. Por ahí hay alguien que se tiene que parar. Señálemelo, ¿quién fue el que siguió derecho? Una vez más, última vez. Póngale el freno ahí. Serán mis testigos. Deja que la Escritura le hable. ¿Qué le está diciendo el Señor? Recibirás poder. O sea, que no te preocupes por el miedo que te va a dar. Después que dice, ustedes serán mis testigos. ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Cristo? ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que ve. Cuenta lo que vivió. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que el Señor hizo en mí, yo lo cuento. Pero pasa un problema con esto: es que muchos de nosotros a veces no queremos ser solo testigos, sino que queremos ser fiscales. Mírelo. Mírelo. Y la Escritura dice: seamos testigos. Otros quieren todavía un puesto más elevado de la corte, quieren ser jueces. ¿Quién es el juez? Nuestro Señor Jesucristo. El día que tu vida termine en la tierra, tendrás tu juicio. Pero como has creído, el Señor te dará camino para que puedas seguir a la eternidad con Él. Pero el Señor nos está diciendo: seamos testigos. Solamente vamos y contemos lo que el Señor ha hecho en ti. Y esa historia que tú creas que es pequeña puede traer transformación completa a alguien más. Hay un mensaje que millones necesitan escuchar. Hay una historia en ti que alguien necesita escuchar. Y hay una belleza en los pies de los que llevan la paz. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y aquí viene algo muy lindo. Dice: hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Otra versión dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sabe qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Tomando un relato del profeta Isaías, que decía: hermosos son los pies de los que llevan la paz. Es hermosos son los pies. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Porque cuando tú te dedicas a servirle a Él, el Señor te proveerá, el Señor estará contigo y tus pies estarán trayendo belleza a muchas cosas a tu alrededor. ¿Por qué? Porque en ti va el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo está llegando a otros. Es algo mucho más profundo que hacerse un pedicure para que sus pies se vean bonitos. ¿Hace cuánto no se lo hace? A veces mi esposa me ve por ahí y me dice: te tengo que llevar a hacer el pedicure. Y yo le digo: ya son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Mírelos con buenos ojos. Ahora te quiero recordar algo. Este versículo es para ti. Este versículo no es para los pastores. Este versículo es para cada creyente que crea en Jesús, que ha recibido el mensaje de salvación, que ha permitido que Jesús cambie su vida, que ha tenido un instante con Él en el cual entregó completamente todo y permitió que Él empezara a dirigir completamente su destino. Este versículo es para alguien que ha tenido una experiencia y ha creído y ha confesado que Jesús es el Señor. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuenta tu historia. El Señor se encargará de tus pasos y serán hermosos para la gloria de Dios. Quien lleva el mensaje de Jesús deja huellas de esperanza, una huella que nadie puede imaginar. Hace 80 años una mujer americana dejó su vida y su ambiente y tomó un vuelo para llegar a la ciudad de Cartagena, Colombia. Allí se encontró a un jovencito de unos 17 años con muchísima necesidad, con muchísimo sufrimiento. Dice que este joven no había tenido una casa en sus primeros 17 años de vida. Siempre pasó de casa en casa, de familiar en familiar, porque su padre había destrozado su hogar por el licor y había consumido tanto que había muerto y lo había dejado huérfano. Su casa siempre fue de tierra, no había piso. Siempre vivía con sus tres hermanas y su mamá en un pequeño cuarto cuando estaban juntos, y esa era toda su casa. Pero esta mujer lo encontró un día y lo vio con esperanza y compartió el mensaje con él. Y ese jovencito era mi papá. ¿Y saben qué? En ese momento que recibió ese mensaje, su historia cambió para siempre. Me dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Rompió la historia completamente, completamente de él, porque ella dejó su lugar y llevó el mensaje. Y ese mensaje no solamente lo superó, sino que llegó a nuestros hijos, a sus nietos, y en el nombre de Jesús creemos que llegará a sus bisnietos. Alguien dejó el lugar, contó la historia, discipuló a este jovencito. El Señor cambió su historia para siempre y cambió la historia de su familia para siempre. Gracias, Emilio, por lo que haces. No te imaginas, no te podrás nunca imaginar que el haber dejado tu país y el contar tu historia a alguien más marcará la vida de generaciones y generaciones y generaciones que están atrás. Gracias. Iglesia, no te quedes con esa historia. Vamos a contarla. El Señor ha sido tan bueno y ha sido tan especial con nosotros que sabe algo. Solamente expóngase, porque el Espíritu Santo hará la tarea. Cierra tus ojitos ahí donde estás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.